Vayan conmigo por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el tema de esta noche es muy simple: ¿dónde reunirnos con Cristo? Y vayan conmigo por favor al versículo 20 para poder entender todo esto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y el versículo 32 dará la respuesta a la pregunta que ellos hicieron. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es a través del Calvario, la cruz del Calvario, y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que la gente de cualquier época, de cualquier tierra y de cualquier nación serán reunidos con Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Señor Jesucristo. Y este es el lugar donde nos tenemos que reunirnos con Él. Sin este lugar de reunión en esta vida, nosotros somos pequeños y somos limitados. No conocemos nada acerca de la verdadera vida y de lo que demanda. Vivir la vida sin reunirnos con Dios y una verdadera religión es una reunión sin Dios, y particularmente sin la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, el Salvador. Y sin esa reunión, nuestra vida es como una vida en una pecera, o cualquier contenedor o cualquier ambiente que nos contenga. Es muy limitado. Tendrías que estar contento enteramente con la vida de una manera material. O sea que no hay un propósito espiritual, no hay un eterno propósito, no hay una experiencia con Dios, no hay experiencia de su poder ni entendimiento de su propósito supremo de la creación de la vida y de este mundo. Tendríamos que vivir en un contenedor o en un lugar limitado. Y en este lugar, todo el esfuerzo que hace la sociedad es tratar de darnos la impresión de que esta pecera en la cual vivimos, este mundo material ilimitado que no quiere saber nada de Dios, en esta pecera es grande y significante y que nos llega a satisfacer y nos puede proveer todo y más de lo que necesitamos. Eso es lo que la vida nos quiere demostrar. Ese es el propósito: recreación, entretenimiento. Hay mucha buena recreación y hay mucho entretenimiento, pero todo el propósito y el propósito supremo de esta sociedad es tratar de convencernos de que este mundo o de este contenedor material es grande y es satisfactorio más de lo que realmente es. Mantenernos alejados de Dios. Esta sociedad presente es sorpresa, llega a suprimir al Eterno, al Creador. Ahora ha llegado a ser ilegal aún en las escuelas sugerir de que no hay una explicación no material de la vida y del universo. Sorprendente, y nadie se da cuenta de esto. Estos parlamentos y sus leyes ahora, y no puedes enseñar de que este es un mundo creado. Ya no lo puedes hacer en las escuelas británicas, y eso es sorprendente. Y tenemos en nuestra sociedad presente esa misión de suprimir lo que es supremo, lo que es eterno, y tratan de mantener a las personas satisfechas con una vida limitada. Perdónenme que lo ponga de esta manera, pero esa es la realidad. La meta de la vida debería ser en reunirnos con Dios, reunirnos con el dueño del universo, el juez de todo el cielo, y al cual un día tendremos que enfrentar, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de los tiempos y de la eternidad. Ese debería ser nuestro gran deseo, de reunirnos con Él, el Creador, el Sostenedor, el Salvador de las almas y el juez de todo el aire, y reunirnos con Él No es una vaga esperanza, es una prueba, experiencia probada por todos aquellos que lo han conocido por siglos y siglos que han pasado. Entonces reunirnos con Dios en Cristo es algo profundo. Cristo dice a aquellos con los que se reunirá con Él, dice, Él vendrá a ellos y cenará con ellos. Y la profundidad de esas palabras, tú puedes ver grandes cosas a través de esas palabras y experiencias espirituales cuando nos reunimos con Dios. ¿Y cuáles son los términos? Yo quiero ser simple acerca de esto. Estos son unos tremendos versículos. El versículo 32. Si yo, si fuera levantado de la tierra, todo se atraeré a mí mismo. El lugar de reunión es la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los términos para reunirnos con Dios? Tú sabes que si tú quieres ir a la universidad, necesitas tener la capacidad de poder escoger tus temas y pasar tus exámenes. Si tú vas a alguna actividad deportiva, tienes que ser capaz y ser bueno en eso. Y lo mismo con los militares. Tendrás que tener tu juventud y estar adecuado para poder ir. Y si quieres comprar una casa y quieres prestarte el dinero, entonces tienes que tener mucho más dinero ahora en estos días para poder calificar para cosas en este mundo. Calificar para estas cosas siempre es costoso. Hay algo siempre que se requiere. ¿Y cuáles son los requerimientos de Dios? Él está mucho más arriba de esta tierra y Él está allá arriba en el cielo. Él es puro. ¿Y cuáles son sus requerimientos? Él que tiene una genialidad genuina y única. El Dios de toda la tierra, el cual es poderoso y puede hacer grandes cosas y nos ha demostrado su poder en la creación del universo. ¿Qué podemos llevar a Él? ¿Qué podemos posiblemente añadirle a Él? ¿Y cómo podemos evitar ofenderle? ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Él y le hemos ignorado, no le hemos adorado, no lo hemos amado, no lo hemos deseado, ni lo hemos buscado. Y ciertamente le hemos ofendido mucho, mucho a través de los años y de muchas maneras. ¿Qué podemos añadirle a Él, a la mente eterna, si nosotros somos pecadores, ignorantes y débiles y pequeños y triviales? Y en comparación con Él, y pervertidos, engañadores, egoístas. Enfrentemos esto, amigos, egoístas, orgullosos y muy a menudo crueles. Aún los niños pequeños pueden ser crueles los unos a los otros, a sus padres. Oh, el pecado que reina en nuestra vida. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento hay una gran esperanza, aún para nosotros que no estamos capaces para reunirnos con Dios en esta vida. Tú ves a Cristo, ves a Él antes de venir a la cruz del Calvario, ves su obra de compasión, ves personas que se apegan, que van a Él de toda clase. Personas inhábiles, que tenían deformidades, enfermos, personas que fueron llevadas a Él, que no habían hecho nada por años. Ellos estuvieron ahí perdidos y sin esperanza, estaban en muletas, me imagino. Personas que eran pobres, que eran ciegas, personas leprosas, personas que estaban separadas de la sociedad, que nadie hubiese tratado ni les hubiese tocado, queridos amigos. Y tú ves que ellos son aceptados por Cristo y son sanados y tratados con una bondad asombrosa y con poder. Entonces hay esperanza. Oh, eso no es así como ser aceptado por los hombres. Ese es el reino más bondadoso, el reino más lleno de misericordia y aceptación, como dice el que escribió los himnos. Todo lo que Él requiere de nosotros es sentir nuestra necesidad de Él. Y si lo necesitamos y sabemos que necesitamos su salvación y su perdón, eso es la única calificación que necesitamos para poder entrar al lugar más altísimo, más puro reino imaginable, el reino de Cristo. Y es como la realeza, de una manera. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ser un miembro de la familia real? Lo único que yo sé es que no necesitas tener calificación para entrar dentro de la realeza. No hay un número de promoción o obras o algo que tú tengas que lograr para entrar a esa realeza. Para ellos es más fácil, solamente necesitan nacer. No te estoy diciendo algo que tú no sabes, es algo obvio. Y aún es una analogía del reino de Dios. Tienes que nacer para entrar ahí. Nunca vas a estar preparado para entrar ahí. Tienes que volver a nacer. Volver a nacer. Es el lenguaje bíblico. Por el poder de Dios y el cambio. Y serías llevado al reino de Dios. ¿Y cómo es que eso sucede al reunirnos con Cristo? Necesitas un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Un nuevo ser moral, un ser espiritual, tiene que ser creado en ti por Cristo y a través del poder del Espíritu Santo, y ahí entonces te llevará al reino de Dios. Pero ¿cómo? ¿Y dónde? Bueno, este es el lugar donde te tienes que reunir. Dice, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz del Calvario, eso fue en el monte, lugar donde estaba fuera de Jerusalén, 21 siglos atrás. No está ahí en ese lugar. Entonces, ¿dónde lo encontrarás para entrar al reino de Dios y reunirte con Cristo en la cruz del Calvario? ¿Dónde tienes que ir? Está en tu entendimiento, está en tu mente, si tú crees en Él. En este asunto, tu cuerpo es irrelevante, es en tu mente y es ahí donde tú tienes que acercarte. Ahora, si tú necesitas un pasaporte, tú vas a la oficina de pasaportes o les escribes a ellos. Si necesitas justicia, tú vas a la corte legal y eso es claro y obvio. Si tú quieres una operación, vas al hospital. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tú tienes que ir al Calvario, a la cruz del Calvario y reunirte con Cristo ahí. Y eso es lo que necesitamos explicar. Solo tu alma puede ir, bueno, de una manera. Y eso es algo misterioso que está en tu mente. Ve en tu mente. Cierra tus ojos. No te imagines nada. Esa es la mejor manera. Si tú eres una persona que le gusta pensar y visualizar muchas cosas, vas a estar en problemas no imaginarte algo. Pero si quieres imaginarte algo, que ahí está Cristo muriendo en la cruz del Calvario por un pecador como tú, y el mejor consejo que te puedo dar es que te imagines la manera más vaga posible. Solamente deja que esté ahí. Si eres una persona que te gusta pensar y visualizar, deja que esté en la parte de atrás de tu mente, pero lo más que tú puedas, ve con tu mente, cierra tus ojos, no trates de imaginar cosas que no tengan que suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Él te ve, pero tú no lo puedes ver a Él. Pero por su misericordia tú te puedes dirigir a Él, tú le puedes hablar a Él y ese es tu pasaporte también. Ahí está tu permiso. Ahí está tu permiso para poder dirigirte a Dios al cual no puedes ver. Es creer, es esto, mira, creer en la cruz del Calvario. Tú vas a Él y tú le dices a Él, oh Señor, yo creo en Cristo. Y yo creo que el Hijo eterno de Dios, igual al Padre, vino a este mundo a sufrir y morir de una manera inexplicable para tomar el castigo del pecado en representación a aquellos que iban a confiar en Él. Yo creo que Él es el Salvador. Yo creo que su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario es eficiente para tomar el pecado de todos aquellos que creerían en Él. Ese es tu pasaporte, creer en estas cosas y decirle a Dios también, decirle que tú crees en el Calvario solamente y que no hay otra manera para ser perdonado y para ser salvo. Eso no es todo lo que tienes que hacer, hay un poco más por hacer, pero esto es lo que te permite pasar delante de la presencia de Dios. Esa es tu garantía de fe. Eso es lo que significa la fe que necesitas. Y tú crees en la cosa más importante de que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Déjame decirte algo. Tú pronto tú entenderás Él sufrió más de lo que cualquiera pudiera haber sufrido. Él sufrió más que el del dolor físico. Él sufrió también un dolor físico, pero el castigo que él tomó fue más grande de lo que cualquier cantidad de dolor. Fue un dolor más grande que cualquier dolor físico que jamás haya sido experimentado o haya sido conocido por una persona en la tierra. Porque él sufrió el castigo del pecado, el que tenía que haber, que deberían haber sufrido millones y millones de personas que creyeron en él a través de la historia de este mundo y a través de los siglos. Y él tomó todo ese castigo afuera. Y un castigo indescriptible. Es por eso es que tú no puedes hacer una película de eso. No hay dolor físico ni actor puede demostrar lo que pasó en el Calvario. Es muy grande. No hay duda de que una de las razones porque Dios misteriosamente oscureció todas las luces por 3 horas. Esa fue la mitad del tiempo que el Señor estuvo en la cruz del Calvario. La mitad de su dolor fue en la oscuridad total para decirnos que eso es algo que no puede ser observado o medido o poder descrito por un ser humano. El castigo era grande. Tú no tienes que entender eso de venir a Cristo, pero es probablemente te ayudará a ser lo que Él hizo, el Señor Jesucristo, en su poderoso amor, lo que Él tomó el castigo por nosotros. Oh, queridos amigos, solo dile a Dios que tú crees. Podemos ir al Antiguo Testamento, a Isaías 53, estas famosas palabras, haz las palabras del profeta. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 3, lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, es la profecía del Calvario, 700 años antes de que esto suceda, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es tu pasaporte para entrar a la presencia de Dios. Señor, yo creo de que Cristo murió por pecadores. Eso es lo que te lleva delante de la presencia de Dios. Él lo hizo 2000, más de 2000 años atrás, el evento que dividió la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Si tú eres orgulloso, no serás capaz de entender esto. Si eres una persona orgullosa, y no sientes que no hay necesidad de un Salvador, no hay necesidad del perdón de Dios, no necesitas una vida espiritual, entonces estarás irritado de lo que te estoy diciendo. Yo creo esto. No vas a entenderlo, no vas a querer asimilarlo, porque Dios llegó a ser hombre, que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sintió mucho dolor por los pecadores que vino a sufrir y murió de esta manera. El evento que fue profetizado desde el comienzo de la Biblia, mira hacia atrás, ahora llega a suceder en el Nuevo Testamento. Tú dirás, no necesito de esto, no necesito escuchar esto. Yo prefiero ser orgulloso de esto, no necesito de Dios, no necesito un Salvador. Voy a hacer lo que quiero hacer y tener lo que quiero y estar donde quiero estar. No tengo necesidad de escuchar nada de estas cosas. Pero si Dios está obrando en tu corazón, preparándote y humillándote, entonces entenderás y tu alma estará silenciada. Y es un mensaje que necesitas escuchar y que quieres escuchar. ¿Por qué? Porque solo Humillando a los pecadores o pecadores humillados apreciarán la cruz del Calvario. Y esta garantía, este pasaporte y este ticket, si es que tú le quieres llamar este pasaporte, que te lleva a la presencia de Dios para poder caerte delante de tus rodillas y orar al Señor para que entiendas la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la transacción más grande. Él tomó nuestro castigo, nuestro pecado, y le dijo a su Padre: castígame, en vez de que castigues a ellos. Y su justicia perfecta fue imputada a todos aquellos que creyeron en Él. Le doy a Él mi pecado, mi castigo, y fue a nosotros imputado su justicia, y Dios tratará con nosotros como si no hubiésemos pecado nunca. Esa es la transacción más asombrosa e impresionante que haya sido concebida. Siguiendo o comparando al mercado de dinero, no puede compararse con esa transacción cuando nosotros intercambiamos nuestra injusticia con su justicia. Es el hecho más bondadoso que haya pasado en la historia del universo. Es la cosa más eficaz en la historia del universo. Millones y billones de personas son calificados para el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo les da el perdón gratuito y les da su justicia. Este es el lugar donde te tienes que reunir, el Calvario. Ahí es donde tienes que encontrarte con Dios. Tú entiendes, la posibilidad de perdón y la unión de Dios fue logrado por Cristo y por su obra en la cruz del Calvario. Y tú necesitas. Si tienes que desear y creer, entonces así podrás ir delante de su presencia. Despierta mi alma, dice el escritor, despierta mi alma y levántala, y que pueda ver cómo el Jesucristo está colgado de ese madero. Es el evento más sorprendente que mueve corazones y reúne personas con Cristo por siglos, dice el versículo. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es esto? ¿A qué se compara? ¿Qué es Cristo que estuvo sufriendo por pecadores debido a su poder? Él pudo ser levantado de la muerte y fue levantado al cielo y fue a sentarse a la derecha del Padre, igual que Dios. ¿A qué se comparas? ¿A qué es comparado? Si es que yo me acerco y le digo que yo creo en la cruz del Calvario, el único lugar o la única manera de salvación, la muerte redentora del Señor Jesucristo, ¿será que seré recibido? ¿A qué se compara? Dice que Él es el amigo de los pecadores. Él odia el pecado. Él odia el pecado debido a su ser divino. Pero Él tiene tanta compasión por pecadores y por lo que han hecho a sí mismo. Y su amor es tan grande. Él dice que Él es el amante de las almas. Él está preparado para perdonados. Él está preparado para perdonarte a ti. Él es poderoso para cambiarte. Él es el doctor, el médico de las almas. Él es el dador de la vida espiritual. Es el que abre los ojos de los ciegos. Es el dador del poder que te da el poder para poder orar. Y está preparado para bendecir a todos aquellos que vienen a Él y necesitan de Él. A un lado de creer en el Calvario, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Queridos amigos, esto no es algo más que acercarte a Él, acercarte como un pecador pobre y perdido. Acercarte sin ninguna excusa y acercarte a Él con arrepentimiento. Recuerda que tú has quebrantado la ley de Dios. Tu alma está manchada con la culpa y el pecado. Tú no le has adorado, ni le has amado, ni le has obedecido. Arrepiéntete. Dile que has hecho estas cosas. Pídele que te perdone. Dile que tú quieres ser cambiado. Dile que tienes un corazón horrible y que mereces el infierno. Ves tu orgullo que te aleja de Él y así no vendrás a Él. Que el Señor te haga humilde. Trae tu caso a Él. Trae tu alma a Él. Depende solo en Él. Ven así como estás, así en tus muletas, ven así como estés en tus harapos, como lo hicieron muchos siglos atrás. Ven así como estás perdido, cargado y alejado. Y ahí entonces serán esa clase de persona a la cual serás recibida cuando te des cuenta de tu necesidad y de su amor perdonador. Pero ven, aquí hay una ilustración. Imagínate una persona que predicaba en el tiempo victoriano, y lo he visto esto en los ejemplos de muchos predicadores antiguos. Te podría hablar mucho en estos tiempos, pero los victorianos eran muy orgullosos de su progreso y de la manera como ellos inventaban muchas cosas. Bueno, aquí hay una ilustración que habla acerca de la conversión. Y es de esta manera. Hay una persona del siglo XIX, es algo que no llegaría a pasar. Quizás él esté en tu casa, quizás esté durmiendo desde hace muchos siglos atrás. Supuestamente está durmiendo en algún lugar en tu casa, pero nunca va a pasar. Pero imaginemos que supuestamente sucede un día en la primavera. Se despierta y se despierta para ir al desayuno sorprendido. Es algo inverosímil, pero de todas maneras está oscura y pide que tú que encienda la luz, y tú solamente enciendes, y él queda muy sorprendido porque una persona de esa época solamente podría encender solamente una vela. Entonces está sorprendido, y él, digamos que tú quieres hablar con alguien y esta persona te ve que tú levantes tu teléfono para hablar, y esta persona que ha venido de ese siglo va a quedar sorprendido. Y de repente tú quieres ir a algún lugar y de repente vas a la tienda y él no ve caballos ni carruajes, solamente ve autos. ¡Wow! Y no quiero prolongar diciendo esto, pero una cosa tras otra cosa, y está sorprendido, está asombrado. Y bueno, está disfrutando viendo todas estas sorpresas y empieza a entrar más y más viendo ahí. Por muy inverosímil que sea, y quisiera decirlo, la conversión es algo similar a esto. Tú vienes a Cristo, tu pasaporte es la cruz del Calvario, tú crees en Él con todo tu corazón, te arrepientes de tus pecados, tú das tu vida a Él, y lo que Él hace en tu vida te lleva a muchos cambios. Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, una tras otra. Queridos amigos, tú encontrarás que los pecados que tú amabas los odiarás. Encontrarás que tu hambre, tu deseo por justicia, amarás al Dios al cual evitabas antes, devorarás a Él. Tendrás respuesta a tus oraciones, tendrás poder sobre la mayoría de tus pecados. Entonces las cosas a las cuales no podías resistir, te darás cuenta que ahora tú puedes, y tú serás la persona que tú querías ser en tus mejores momentos. Oh, queridos amigos, esos cambios, los cambios en tu entendimiento del mundo, de la naturaleza humana y de la obra de Dios ahora. Ahora tú estás en una gran aventura de descubrimiento, porque descubrirás la vida de Cristo y las bendiciones las cuales Cristo te da, y te cambiará y te convertirá, y has vuelto a nacer y serás llevado a Él. Ven a Él y recuerda que el gran lugar de reunión es la cruz del Calvario. Él te dará entendimiento, comunión con Él, consigo mismo, una nueva naturaleza, respuesta a tus oraciones, una nueva familia, y te reunirás con Él. Escucha estas palabras. Y yo, dice Cristo, si fuera levantado de la tierra, esa es la cruz del Calvario, a todos atraeré a mí mismo. Reúnete con Él, búscalo, no dejas que los días pases, no dejes que esto sea quitado de tu mente. Esta es la cosa más significante: salir de esa pasera o de esa cueva o de ese lugar limitado que te está sofocando, ese ambiente materialista, y encuentra el propósito de vida y al Dios viviente y el amor de Cristo y su conversión que te va a permitir perdonar. Ven a Él, al Calvario. Ven como que tuvieras un permiso en tus manos y arrepiéntete de tus pecados. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, míranos ahora y ayúdanos. Oh Señor, no permitas que nos quedemos en este mundo perdido y pasajero. Tú nos has dado muchas maravillosas cosas y oportunidades, pero, oh Señor, para ser gobernada por estas cosas y ser alejados de ti y ser llevados más en el pecado, Señor, líbranos de eso, te pedimos. Y, Señor, que los amigos aquí en este lugar busquen a Cristo y solo a Él y entren en paz y vida y gozo, te pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.